Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos en ldelengua.com.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, el número 139. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Cádiz, desde Click International House. Pero al otro lado del Zoom tenemos con nosotros en Barcelona a Nuria Murillo. Hola, Nuria.
Hola.
Con Nuria vamos a hablar de cómo crear actividades eficaces para el aprendizaje de español. Y bueno, ella tiene una gran experiencia en este campo y además una formación específica. Ella se licenció en Humanidades en la Pompeu Fabra en Barcelona y posteriormente cursó también un máster de lingüística aplicada en la enseñanza de lenguas en esta misma universidad, y allí realizó un proyecto de investigación sobre lectura crítica. Desde 2002 ha trabajado como profesora de L en varias escuelas de Barcelona y también en el extranjero, en la Universidad de Delhi y en el Instituto Cervantes de Belgrado. Y también ha sido profesora de francés, que eso es interesante porque estoy seguro de que dará una visión más amplia de la enseñanza de lengua. En la actualidad, Nuria trabaja como editora en la editorial Difusión. Ha llevado las nuevas ediciones de Aula Internacional, los Reporteros Internacionales, Campus Sur y Proyectos, y también los de otros libros de francés como lengua extranjera. Actualmente está trabajando en la elaboración de la colección Aula Internacional Plus y también es autora de varios materiales, como por ejemplo, es coautora de Todas las voces A1 a 2 y Todas las voces B1 de Campus Sur y Proyectos y de las guías didácticas de Todas las voces y Bitácora 2. Como podéis ver, una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con creación de materiales y, por supuesto, con el tema que nos interesa ahora mismo, que es el diseño de actividades. Así es, ¿no, Nuria?
Pues sí, bueno, llevo muchos años dedicándome a hacer actividades, así que sí. Bueno, pues gracias por invitarme.
Si te parece, entramos directamente en la primera pregunta, que lógicamente es la, digamos, una más general, pero para poder definir las reglas de lo que vamos a tratar en esta conversación. Cuando definimos actividad, nos encontramos que muchas veces pues hay como conceptos paralelos o que algunas veces incluso vemos casi como sinónimos. Por ejemplo, estoy pensando en ejercicio, tarea o práctica. ¿Pero qué diferencia realmente hay entre estas conceptualizaciones?
A ver, creo que no es fácil de responder porque creo que no hay consenso en lo que son esos conceptos, pero como dices, está bien que lo definamos, ¿no? Nosotros en difusión y yo creo que en la práctica, cuando hacemos materiales, a todo le llamamos actividad, ¿no? Aunque sean actividades de carácter distinto y con objetivos distintos, que según el momento de la secuencia, pues sea interesante una u otra, ¿no? Pero sí que creo que hay una diferencia que puede ser interesante entre ejercicio y actividad. Creo que el ejercicio, tal como lo entendemos, no tiene por qué ser significativo, es decir, no se procesa la lengua, no tiene que entenderse la lengua, no tiene que usarse con sentido como lo hacemos cuando hablamos normalmente. Suele ser de respuesta cerrada y estar muy centrado en la forma, ¿no? Con el objetivo de fijar algún aspecto lingüístico, sistematizar algo, incluso observarlo. Por ejemplo, ejemplos de ejercicios típicos, ¿no? Elegir entre gusta y gustan según lo que va después. O pares de fonética para diferenciar vocales, ¿no? Que pueden ser súper interesantes en un momento dado, por ejemplo, con anglófonos, que vean escrito van y ven, que escuchen van y tengan que marcar van porque han identificado que es una A y no una E, ¿no? O paradigmas verbales que hay que completar, o a partir de un verbo pues, que está conjugado en futuro, conjugar otro, poner artículos delante del nombre. Todo eso son ejercicios. Y, en cambio, una actividad sí tiene que ser significativa, es decir, que sí le damos un significado a la lengua, hay que entender, usamos la lengua con sentido, ¿no? Estamos haciendo algo, hay alguien haciendo algo con la lengua para comunicarse, ya sea con un texto, con otra persona, y la actividad puede ser cerrada o abierta, ¿no? En contraposición con el ejercicio. Y creo que en ese sentido una actividad, una tarea, como decías, una tarea es un tipo de actividad que puede englobar varias actividades, que tiene unas características porque hay un uso natural de distintas destrezas, pero predominan las destrezas de producción, suele haber un producto final, hay que resolver un problema usando la lengua, ¿no? Pues tareas típicas, hacer un vídeo dando consejos para aprender un idioma, puede ser amueblar una vivienda, diseñar una dieta ideal para un grupo de personas, hay mil tareas posibles que puede englobar varias actividades, ¿no? Pero no deja de ser un tipo de actividad. Y la práctica, pues claro, práctica es todo, ¿no? En definitiva, cuando usas la lengua para entrenarse, para entrenarte, pues estás practicando y lo haces en una tarea, lo haces en una actividad, en una interacción más pautada, lo haces en todo tipo de actividades. Pero creo que te refieres, ¿no?, a cuando oímos que los profesores dicen falta práctica, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Es un poco pues esas actividades y ejercicios del cuaderno de ejercicios que haces para sistematizar o uh-huh. replicas un modelo, supongo que bueno, es eso. Ahí, pero bueno, deja de ser todo práctica.
Sí, realmente cuando hablamos nuevamente de práctica, en la sala de profesores nos referimos más a ejercicios más como nuestra cuestión de automatización, lo que se llama ejercicios de machacar, ¿no? La estructura, los conceptos, etc. A mí me gusta mucho como lo define siempre en sus talleres Neusanz, que es cuando ella dice que tarea no es más que una actividad significativa, es decir, que le da ese peso a la cuestión de la relevancia para la persona que la lleva a cabo, ¿no?
Sí, pero la actividad también. Para mí una actividad también tiene que ser significativa. O sea, creo que la tarea es un tipo de actividad.
Muy bien. Bueno, pues además del puramente lingüístico, ¿qué otros aspectos crees que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una actividad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los objetivos didácticos, en los grupos meta para los que están dirigidos, en el currículum del centro. Yo entiendo que cuando os ponéis a diseñar materiales, os ponéis a pensar actividades, claro, tenéis que tener un público, digamos, ideal, pero claro, al mismo tiempo se tiene que adaptar a muchos contextos, ¿no?
Sí, claro, hay que pensar en un montón de cosas. Como dices tú, el currículum, ya sea el de centro o el PCIC, bueno, porque claro, define los objetivos y los contenidos, entonces hay que tenerlo en cuenta. El nivel del grupo, por supuesto, porque si propones una actividad muy fácil o muy difícil, pues podría desmotivar. Uh-huh. Y el perfil del grupo está claro, o sea, no es lo mismo el grupo meta, no es lo mismo una actividad para adultos que una actividad para adolescentes, para niños, incluso para universitarios, ¿no? Los temas que interesan son distintos. Uh-huh. No es lo mismo, hay que tener en cuenta el país, porque en cada país hay hábitos de aprendizaje distintos, incluso hasta la modalidad de aprendizaje, ¿no? Ahora que hemos estado dando clases a distancia y cuando haces materiales para la clase a distancia, pues no es lo mismo una actividad presencial que una que se va a hacer de otra manera. Y como dices tú, es la dificultad de hacer materiales para todo el mundo. Y por eso siempre, pues supongo que hablaremos después, pero supongo que pues siempre el profesor tiene que personalizar y cada vez hay una tendencia a pedir más posibilidades de que el material sea cada vez más flexible, cada vez más personalizable. Y el grupo meta hay que tenerlo en cuenta, sobre todo está relacionado con otra cosa muy importante, que es la motivación. Uh-huh. Es esencial que la actividad motive, o sea, que tengan algo que decir, que el tema sea interesante, y cuanto más conozcamos al grupo meta, pues más podemos proponer algo que motive, ¿no? Y no solo que motive, sino que no les resulte ofensivo. Uh-huh. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia, yo recuerdo experiencias de cuando trabajé un tiempo en los Balcanes, de haber propuesto cosas que es que por la elección del tema la actividad ya estaba muerta. Claro. Pues llevar cosas, por ejemplo, trabajar con un fragmento de una película sobre la guerra civil en un lugar donde ha habido guerra. O proponer este típico juego del ahorcado en los primeros niveles cuando estás aprendiendo a deletrear y que se me quedaran así mirándome y dijeran, qué violento, ¿no? Claro. Casi me da vergüenza explicarlo ahora porque es que no lo haría ni allí ni en ningún sitio, pero bueno, todo el mundo ha tenido experiencias así. Entonces, claro, cuando estás haciendo un material para muchos lugares, al final propondrás alguna cosa. Tienes que tener mucha sensibilidad con estos temas. Y después, algo esencial, y ahí es un gran error de muchos autores, es una cosa muy importante es tener claro cuál es el objetivo de la actividad. Uh-huh. Súper importante. ¿Qué quiero lograr con esa actividad? ¿Qué se trabaja en ella? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Porque hay distintos tipos de actividades según lo que se hace en ellas y según el lugar de la secuencia en el que están. Creo que hablaremos más de la secuencia después, pero seguramente. Pero hay actividades más receptivas en las que se reacciona a un texto, se procesa el input y ahí suelen predominar las destrezas de comprensión, aunque también haya pequeñas interacciones. Hay actividades de toma de conciencia en las que descubres más las reglas gramaticales, observas el léxico, hay mucha atención a la forma. Luego hay actividades en las que se usa la lengua de forma más guiada para consolidar el uso de algunas formas lingüísticas, entonces ahí hay un grado de control mayor. Y hay actividades con carácter de tareas, entonces tienes que saber qué contenido estás trabajando y en qué lugar de la secuencia y cómo, qué destrezas implicadas, qué grado de control. Y si no sabes eso, no puedes diseñar la actividad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, para que no quede muy abstracto, un ejemplo de error muy típico, ¿no? Pues un autor elige, estamos en un tema, elijo un tema que es de aula, de Internacional Plus, un tema de diseño y de diseño de moda y de ropa, etc. Y un autor decide elegir un audio en el que hay una tertulia, en una tertulia de radio se comenta el diseño, los modelitos de varias personas famosas que van a una gala de los Grammy, ¿no? Perfecto, hago una actividad de comprensión, qué piensan estas personas, de estos famosos, si son elegantes, si el vestido que llevan es bonito o feo, etc. Y después de eso hago propongo una transcripción con unos huecos que tengo que rellenar y uno es un nombre, otro es un verbo, otro es un adjetivo, aquí tengo un adverbio que intensifica el adjetivo. ¿Qué estoy trabajando con esto? ¿Qué trabajo? ¿Qué le va a quedar al estudiante? ¿Qué está aprendiendo? Pues si lo que quiero es, por ejemplo, que se fijen en este caso en el uso de cómo intensificamos los adjetivos, ¿no? Como decimos, súper sencillo, sencillísimo, verdaderamente elegante, realmente bonito, pues entonces tendré que hacer quizás poner los adjetivos y decir, fijaos en cómo se intensifican, escribidlo, focalizarte en esto, para que después, por ejemplo, los puedan usar ellos estos recursos para hablar de qué les parece el diseño o los modelitos de algunas personas famosas en la gala de los Oscar, no sé. Uh-huh. Pero esto pasa muchas veces, no tengo claro cuál es el objetivo. Puede ser que no tenga claro cuál es el objetivo o que lo tenga claro pero no lo sepa plasmar en una actividad. Y si tú no lo sabes, si no queda claro, el estudiante va a aprender menos, yo creo. Porque tampoco va a saber qué está aprendiendo y con qué objetivo, ¿no?
Entiendo entonces que cuando os planteáis una actividad, ¿empezáis por el objetivo o el objetivo surge? ¿O puede ir en los dos sentidos?
A ver, una actividad no suele estar aislada. O sea, está en una secuencia de actividades. Entonces, en una secuencia de actividades que puede ser una unidad didáctica, pues sí, empiezas eligiendo un tema y definiendo unos objetivos de aprendizaje y en un enfoque orientado a la acción o orientado a en un enfoque por tareas como el que solemos hacer nosotros, pues es qué voy a aprender a hacer, qué voy a saber hacer, ¿no? Y entonces ahí se suele empezar, o sea, no es, una actividad no está aislada, ¿no? Solemos empezar por textos, o sea, exposición al input, exposición a muestras de lengua en contexto, textos interesantes que tienen que ver con este tema. A partir de ahí se fija uno más en muestras contextualizadas, pero en algunos aspectos lingüísticos que son objetivo de aprendizaje. Y hay pequeñas actividades guiadas, o sea que no es que una actividad, no es que digamos, pero está dentro de esa secuencia, pero ahí dentro de esta secuencia sí que el lugar donde está te ayuda a determinar cuál es el objetivo.
Claro.
O sea, si yo estoy empezando una unidad y he elegido un texto, ya sea oral, ya sea audiovisual, pues ahí voy a tener un objetivo que es despertar interés, que los alumnos se enfrenten a la comprensión de ese texto, que empiecen a comprender el léxico que va a ir apareciendo en la unidad. Uh-huh. Ese es el objetivo, ¿no? Si yo estoy en un momento en el que quiero que se fijen en un recurso en concreto, como puede ser cómo funciona el verbo gustar o cualquier otro, pues el objetivo es ese y lo tengo que tener claro. No sé si respondo a tu pregunta, pero porque no es una actividad aislada, ¿no?
Claro, de hecho, eso me interesa mucho. De hecho, me interesa que nos centremos en cómo se crea, cómo se organiza y cómo se gestiona un conjunto, una batería de actividades. ¿Qué criterios deben cumplir una buena secuencia? Entendiendo que las actividades, como tú dices, no vienen aisladas o no surgen de manera así pues automática, sino que tienen detrás todo un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Claro. Pero si me dejas decir algunas cositas más que ah, tiene que ver con la creatividad. Una es, es importante que las instrucciones sean claras. Ahí nosotros trabajamos mucho los enunciados, porque claro, porque es un libro y tiene que quedar todo clarísimo. Un profesor puede más o menos reajustar si ve que un grupo no ha entendido lo que hay que hacer, pero que las instrucciones, que lo que hay que hacer esté claro y que si hay pasos, que esos pasos estén todos explicitados, ¿no? Eso pasa muchas veces en una tarea, que de repente paso de una cosa que tengo que hacer a otra y en el medio tenía que hacer algo, pero me he perdido porque nadie me ha explicado qué había que hacer, ¿no? Que esté muy claro. Y que tengan, asegurarse de que tienen los recursos para hacer esa actividad. Y eso, para eso, es súper importante hacerla. Hacer la actividad y pedirle a alguien que la haga. Muchas veces, si tú la haces haciéndola, te vas a dar cuenta de qué necesita, qué es lo que va a producir el estudiante, la estudiante, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de si necesita algunos recursos, por ejemplo, que nosotros llamamos andamiajes, ¿no? Que son pequeñas estructuras y van a tener que hablar de sus talentos y tienen que hablar, por ejemplo, de lo que se les daba bien cuando eran pequeños, de lo que me dicen, las otras personas les dicen que se les da bien, pues a lo mejor les ayuda a tener unas estructuras al lado, se me da o se me dan bien, soy un desastre haciendo esto, soy bueno, esto puede ayudar, o modelos de lengua, ¿no? Que es un modelo de lo que preveo que va a producir el alumno. Y eso lo puedo ver si la hago. Y haciéndolo además también me doy cuenta de si se puede hacer. Uh-huh. Porque también es un error si se puede hacer y si se puede hacer en un tiempo aceptable. Porque esta es otra característica importante, que se puede hacer, que no sea, a veces les pido que busquen un sinónimo en toda la unidad o en un texto. ¿Vale la pena? ¿Es rentable? ¿Cuánto voy a tardar en hacer eso? ¿No? O entrevistar a no sé cuántas personas y hacer no sé cuántos textos. A veces pensar en la actividad, cuando la piensas, parece muy, muy fácil y muy factible, pero al hacerla te das cuenta de que no vale la pena. Uh-huh. Por ejemplo, un error típico de algo que sucedió hace poco en una actividad, pues es en una unidad sobre el futuro, en el que hay un texto de un experto, un científico, que hace predicciones para el futuro, ¿no? Del tipo... va a haber ropa conectada o las casas van a ser inteligentes, vamos a llevar microchips que podrán medir la temperatura de nuestro cuerpo, etc. Pero hay como 10, 15 predicciones y les pregunto, que les pido que las ordenen de mayor a menor importancia según cómo te van a afectar a ti en tu vida diaria. Pues quizás es más factible si lo hago o le pido a alguien que lo haga. Quizás se va a dar cuenta de que no se puede, que es muy difícil ordenar 15 según cómo te van a afectar. Quizás sea más factible pedirles que elijan una o dos, uh-huh. las que más van a afectar a su vida, las que menos. Son cosas de las que te das cuenta cuando las haces, ¿no? O en actividades típicas de cuadernos de ejercicios que son de respuesta cerrada, pero tienes un texto y en unas etiquetas tienes unos verbos en infinitivo y tienen que colocarlos en un texto, decidir dónde ponen cada verbo y además conjugarlo, pues si hay más de una posibilidad, pues la actividad no funciona. Es decir, yo puedo preparar una actividad y quitar unos verbos y decir, mira, que los coloquen, pero tengo que hacerla para darme cuenta de que realmente se puede hacer. Que no haya más de una opción posible, que no pongamos en un compromiso al estudiante que diga, ostras, pero esto no me sale, ¿sabes?
Claro. Uh-huh. Porque lo primero que tienes en cuenta es la no sé cómo llamarlo, factibilidad, así que se pueda realizar, y también la rentabilidad, ¿no?
Exacto, sí. O sea, son muchas cosas, como ves, y más que se podrían decir, ¿no?
Bueno, si te parece, retomamos entonces la pregunta de antes, es decir, ¿cómo se secuencian realmente las actividades? Si entendemos que no van aisladas, que necesitan además llevar una progresión o necesitan que sean coherentes entre sí, prácticamente, pues diseñar la secuencia puede ser tan importante como diseñar las actividades en sí mismo, ¿no?
Sí, 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 exacto. A ver, secuencia puede ser una macrosecuencia como una unidad didáctica o una secuencia más pequeña, ¿no? Como que sean varias actividades de una sección o incluso varios pasos de una actividad. Pero los criterios son parecidos. Nosotros empezamos, como te decía antes, eligiendo un tema y definiendo unos objetivos comunicativos, que es qué voy a aprender a hacer, qué voy a poder hacer. y así tienes un eje, ¿no? Un hilo conductor. No es, es un poco un equilibrio, no es, pues yo defino una tarea súper bien y a partir de ahí veo qué es lo que necesito y voy para atrás. Es un poco las dos, es buscar textos, como te digo, textos que sean interesantes, ver qué puedo hacer y ahí vas reajustando. Pero bueno, tienes un eje, un hilo conductor, y entonces tienes que pensar en un recorrido. Entonces, primero suele haber exposición a textos, input, ¿no? Muestras de lengua en contexto. Y ahí el trabajo que hacemos es un trabajo de periodista, es pensar en textos escritos, orales, audiovisuales, todo tipo de textos que solemos consumir. Digo consumir porque no son solo escritos, o sea, que vemos, que leemos, y que sean interesantes, lo más reales posible, o sea, que haya, que causen reacción, ¿no? Porque a veces, si estamos muy pensando solo en la lengua, después llevas a clase el texto y nadie tiene nada que decir ni interesa, ¿no? Por eso digo ese trabajo de periodista de, no, algo que realmente interese. Y luego hay que pensar cómo interactúas con esos textos. Eso te va a dar pistas para crear la actividad, este tipo de actividad de comprensión. Es decir, si, por ejemplo, si un texto es un menú de un restaurante, pues ¿qué es lo que haces con un menú? Pues lo que vas a querer hacer es entender los platos, qué llevan, decidir qué te gusta más, qué pedirías tú. Si es una infografía o reportaje sobre cómo cuidar tu cuerpo, pues será más bien, a ver, ¿qué sabía sobre estos consejos que me da este artículo? ¿Qué sabía y qué no? ¿Qué hago yo o qué no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué partes del cuerpo me gustaría cuidar más? O sea, ¿cómo interactúas normalmente en la vida real con ese tipo de texto? De ahí surgen las actividades de comprensión, las mejores, las más significativas. Después hay toda una serie de actividades que ayudan, suelen ayudar a fijarse en algunos aspectos lingüísticos que consideras esenciales, ¿no? De esos textos mismos o de otros, eso depende del tipo de libro. Y a entrenarse haciendo un uso significativo de la lengua, ¿no? Entonces ahí es, lo importante es dar muestras buenas que reflejen un uso real de la lengua, que no sea artificial, ejemplos habituales y que esa forma parezca mucho, ¿no? Que sea redundante. O sea, si yo quiero que vean el uso del verbo gustar, pues esa forma va a tener que aparecer muchas veces en contexto, un reportaje de, no sé, de personas que hablan de sus gustos o testimonios, pero que aparezca muchas veces, gusta, gustan, me gusta, le gusta, te gustan, todo lo que yo quiero, en lo que quiero que se fije el estudiante para que pueda deducir cómo funciona eso, ¿no? Y luego hay actividades de producción más controlada, donde voy a vigilar que lo que propongo pues lleve a un uso real y significativo de la lengua, ¿no? Para de esa lengua que quiero movilizar. Y son actividades en las que nos tenemos que asegurar de que haya atención al significado y también a la forma, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo típico, ahora que hablábamos del verbo gustar, sería pues, poner una serie de ítems donde tenemos cosas en plural, cosas en singular, infinitivos, para que hablen de estas cosas, que te gusta, que no te gusta, pero que tengan que decir, pues me gustan los helados, pero no me gusta la sopa, por ejemplo, ¿no? Es estas actividades que llamamos bifocales, ¿no? Mucha atención a la forma, pero a la vez mucho significado. Y luego hay actividades pues, que llevan a producir textos haciendo un uso más real y natural de la lengua, ¿no? Que son lo que son las tareas o las mini tareas. Y ahí lo importante, así como en las actividades de recepción estábamos pensando en textos que solemos consumir, pues aquí es pensar en textos que solemos o que podemos producir. No es que los tengamos que producir siempre, ¿no? Pero que se pueden. Cosas que se podrían hacer fuera de clase y también pensar cómo, ¿no? A lo mejor a veces el uso de alguna herramienta digital, ¿no? De las TIC puede ayudar a resolver actividades haciendo productos chulos y eso puede motivar si los estudiantes, por ejemplo, las usan fuera de clase. Por ejemplo, anunciar algo en Instagram pues, usando una plantilla de Canva y hacer un anuncio. Uh-huh. O hacer un mapa gastronómico de un país pues, con una fotografía interactiva. Bueno, pensar en eso. Y si es una microsecuencia, pues que son pasos dentro de una actividad, pues también se suele seguir ese recorrido, ¿no? De ver el uso de la lengua en contexto, reaccionar de la forma más natural posible a eso y luego analizar y observar la lengua y entrenar estos contenidos, producir con ellos, ¿no? Y luego, claro, dentro de una secuencia, pues las actividades, cada actividad tiene que ser coherente con el objetivo final. Cada actividad tiene un objetivo en sí misma, pero coherente con el objetivo final. Y lo difícil es que, bueno, difícil, es que hay que asegurarse de que la transición entre actividades es fácil, ¿no? Que no dé la sensación de que no tienen ninguna conexión la una con la otra, que sea fácil, que sea redundante, ¿no? Que vaya apareciendo el mismo léxico, las estructuras que nos interesan, pero a la vez tienes que evitar que sea aburrido, es decir, que no siempre se les esté pidiendo lo mismo. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? Dentro de este tema que nos hemos fijado, que va a ser el eje, pues hay que pensar en subtemas, cómo tratar los mismos temas pero desde perspectivas distintas, que haya variedad de dinámicas, materiales y herramientas distintas, que el producto sea distinto, pues si aquí voy a hacer un vídeo, aquí voy a hacer un texto, aquí voy a hacer no sé qué, y esa es la dificultad a veces.
Claro. Bueno, luego más
o sea, vas montando, o sea, como se va haciendo es que vas montando y vas reajustando.
Claro, normalmente sí, me imagino que además tienes que
en la nueva edición, cuando hacemos una nueva edición, cambiamos cosas que no funcionan, detectamos actividades o cosas que no funcionan, pero al cambiar alguna de ellas, automáticamente tienes que cambiar muchas más, que a lo mejor sí que funcionaban, pero dejan de funcionar porque ya la secuencia ha cambiado. Uh-huh. Es decir, que todo es una arquitectura y todo está muy entrelazado.
Bueno, de todos modos, yo creo que ya con lo que nos estás contando, has respondido a la siguiente pregunta, pero a lo mejor lo podemos resumir, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel real que tienen las actividades dentro de todo el diseño de materiales de clase, de materiales de aprendizaje en general, ¿no? Y hay gente que las considera como la parte más mecánica del aprendizaje. Yo pienso que no, pero bueno, ahora tú nos explicarás. ¿Y cómo se pueden diseñar actividades que realmente sean significativas para los estudiantes? Es decir, que tengan esa relevancia real para el aprendiz, ¿no?
Sí, a ver, según lo que hemos hecho, la distinción que hemos hecho al principio, no son, las actividades son significativas y no deberían ser mecánicas, ¿no? Uh-huh. Además, no sé, existe, creo, una falsa idea de que, o sea, tú en una unidad no estás todo el rato preparándote para producir al final en una tarea. Uh-huh. Eso no es así, siempre hay interacción desde el principio y hay significatividad también. Uh-huh. Entonces, una reflexión sobre la significatividad, porque creo que es bastante fácil y de sentido común. Yo me pregunto, ¿cómo se aprende un idioma? ¿Por qué decimos que cuando vas a un país extranjero aprendes muy bien un idioma y tal? Pues porque hay mucho input muy bueno, real y mucha interacción, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la comprensión de ese input y cuando interaccionamos, ya sea con textos o con otras personas, estamos atentos al significado y mucho. Pues esto hay que trasladarlo a las actividades y asegurarse de que los textos, el input y las actividades generen mucha interacción. Entonces, ahí seguro que estás dotando de significado a la lengua, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, unos consejos para crear actividades significativas. Dos. Uno es pensar siempre en los usos reales de la lengua, no perder eso de vista. Que ya eso ya he respondido un poco antes, ¿no? En actividades receptivas, de recepción de un texto, es preguntarse qué es lo más natural que hacemos los hablantes cuando leemos ese tipo de texto, cuando vemos ese vídeo, etcétera, ese tipo de vídeo, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que he citado antes de la infografía sobre cómo cuidar las partes del cuerpo, pues lo normal sería pensar, si yo veo esto en una revista, ostras, ¿sigo algún consejo? ¿Qué me parece? ¿Cuál me parece mejor? ¿Hay alguno que no conocía? Etcétera. Eso sería una propuesta significativa, una actividad de comprensión significativa. A significativa podría ser decir qué consejos da para cuidar las uñas, ¿vale? Que basta ir al sitio donde aparece esa información y leerla y a lo mejor lo estoy entendiendo o a lo mejor no. En actividades productivas sería pensar en situaciones en las que, lo que hay que hacer es pensar en situaciones en las que usamos esa lengua, eso que yo quiero que los alumnos practiquen, ¿no? De forma natural y no forzada. Entonces, buscar la mejor manera de recrear esa situación en clase. Por ejemplo, si yo quiero, y aquí una actividad, quiero que usen, porque lo hemos visto, y quiero que usen lo del artículo más adjetivo para identificar, ¿no? El rojo, la roja, la grande, la alta, en fin. Pues tengo que pensar, vale, ¿en qué situación de la vida real yo uso eso, ¿no? Pues si voy de compras, por ejemplo, cuando veo 4 o 5 camisetas, ahí para identificar tengo que usarlo. Vale, pues voy a llevar esto a clase, pues ¿qué necesito? Voy a poner 3 fotos de 3 camisetas, 3 gafas y 3 zapatos. Y voy a hacer preguntas como, ¿cuál es la más bonita? ¿Cuál es el más clásico? ¿Cuál es el más...? Ahí los estudiantes están hablando de lo que ellos creen, le dan significado, pero es que están obligados a usar el, la, etcétera, para identificar. Sin embargo, una propuesta significativa, pues claro, sería completar unas frases con el artículo determinado, por ejemplo. Que hay gente, unas frases en las que aparece la roja me gusta más. Bueno, como veo roja, pongo la. Pues puede ser un ejercicio formal, pero ahí no hay significación, no hay significatividad, ¿no? También podría pasar que el uso de la lengua sea forzado, ¿no? Si yo pongo una camiseta roja, un pantalón negro, unos zapatos viejos y les hago hablar de qué les gusta más, ahí no están obligados a decir el rojo. Dirán la camiseta roja o el zapato negro. Y si dicen el rojo, pues están haciendo un uso de la lengua que no es el adecuado. Por eso yo creo que a veces hay gente que piensa, bueno, es que una actividad significativa está muy bien, pero no van a usar lo que yo quiero exactamente. Pero si realmente la piensas bien, piensas en qué situación de la vida real yo me veo obligado a usar este recurso, si está bien pensado, sí lo van a usar. No sé si me explico. Uh-huh. Y luego otro consejo para hacer actividades significativas es pensar en la personalización, es decir, que los estudiantes y las estudiantes hablen de ellos mismos, de su mundo. Eso es una garantía para que las actividades sean significativas. Por ejemplo, he visto las emociones, ¿no? Dar miedo, dar pereza, dar vergüenza. Y si les pido que hagan un mapa mental con las cosas que a ellos les dan miedo, les ponen nervioso, les dan vergüenza, les dan pereza, y luego al presentarlo tienen que ver pues, si hay coincidencias entre ellos, si hay cosas que ponen más nervioso a más gente o dan miedo, pues estoy asegurándome de que hay un uso significativo de esas expresiones, ¿no? Uh-huh. En Aula, en la nueva edición de Aula, tenemos un apartado que se llama Construimos el léxico, y el objetivo es ese, es de los textos que han visto, es recoger un poco este léxico, pero personalizarlo. Por ejemplo, en una unidad en la que estoy hablando de trabajo, si he visto combinaciones con trabajo, como trabajar de, trabajar a tiempo parcial o completo, trabajar con, después les pedimos que usen esas combinaciones para hablar del trabajo de gente de su entorno, o si estamos en otra unidad sobre la ropa, pues que hagan una lista de cosas que siempre llevan en la maleta cuando van de viaje. Es decir, hablar de tu mundo es una garantía para darle significado, ¿no?, a la lengua. Vale. No sé.
Sí, sí, bueno, creo que ha quedado muy claro lo que querías. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para ser relevantes, ¿no? Hay una cosa que se me ocurre también, que lógicamente estamos hablando del papel de las personas como tú, que diseñéis las actividades, el papel de los profesores, que las tienen que adaptar a sus contextos. Pero claro, se me viene a la mente también que es muy importante entender cuál es el papel del aprendiz, realmente, no solamente a la hora de hacer las actividades, sino incluso podemos plantearnos que el propio alumno, el propio grupo de aprendizaje seleccione las actividades o incluso que lleguen a diseñar algunas de estas actividades y hacer de esa manera implicarlos más en el proceso y que sean más motivadoras, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que puede ser bueno y rentable dejarles tomar algunas decisiones, ¿no?, para que sean más protagonistas del aprendizaje. Pues no sé, se me ocurre que den ideas de temas, que aporten textos que les interesen, o a veces que hagan preguntas después de leer un texto, de ver un vídeo, que hagan preguntas a otros. Eso se hace mucho con, bueno, la gente que sigue la metodología de la clase invertida, ¿no? Han visto un vídeo o han leído un texto y van a clase con preguntas que hacen a sus compañeros. O, no sé, que seleccionen 5 palabras o expresiones de un texto que les parecen interesantes y hagan un glosario y hagan... Es decir, que puedan elegir, por ejemplo, en una tarea, pues si el producto final va a ser un póster o un vídeo y con qué herramienta. ahí es como dar libertad a los estudiantes para que elijan algunas cosas. Lo que no tengo tan claro es que puedan diseñar actividades y ni mucho menos secuencias. Creo que, como hemos visto, o sea, tiene su... Creo que ahí el profesional es el que hace el material, el profesor o profesora. Es decir, que les puede dejar tomar decisiones, pero con control por parte con control por parte del profesor. Pero no sé, tú que estás dando clases en estos momentos, ¿qué piensas sobre esto? Pero...
Yo pienso que efectivamente, como tú dices, incluirlos en la negociación, ¿no? Y elegir temas, elegir contextos, elegir dinámicas, eso está muy bien. Y es verdad que cuando tú planteas que el alumnado tenga un papel más activo, es muy complicado. Lo primero que piensa el alumno es, bueno, ese no es mi trabajo, es el trabajo del profesor el que tiene que hacerlo. Pero sí que por mi experiencia, sí que es interesante cuando a veces los retas para que, no tanto que creen nuevas actividades, pero a lo mejor que dupliquen actividades que ya están, que ya tienen modelos delante, que ellos vayan un poquito más allá, que creen algo más. No que creen la actividad, pero sí que la expandan de alguna forma. Eso, con ciertos grupos que digamos, son muy responsables de su proceso, funciona. Pero así como, digamos, en no sé cómo decirlo, de cero, imposible. Lógicamente, no, estamos hablando así de las actividades en general, pero como tú misma ya has ido adelantando, las actividades se hacen muchas veces adaptándose a qué tipo de destreza queremos trabajar, ¿no? Y en ese sentido, algo que se escucha mucho en salas de profesores, en los congresos, en los encuentros de profesores, es pues que muchas veces algo que lo que más nos cuesta en general a los docentes de segunda lengua, no solamente de español, es trabajar la comprensión auditiva, ¿no? Digamos que la comprensión auditiva es donde te encuentras muchos más inconvenientes o muchas más dificultades, ¿no? Y muchas veces tenemos la sensación también de que en los manuales no hay suficientes actividades para esto, pero puede ser una sensación, no sé cómo decirlo, quizá artificial, y que no es así, que realmente las hay, pero a lo mejor no le sacamos suficiente partido o no las sabemos implementar en el momento adecuado. ¿Cómo ves toda esta cuestión de la comprensión auditiva?
No tengo la sensación, depende de los libros, ¿no? No tengo la sensación de que haya tan pocos audios. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en la nueva edición de Aula tenemos también audios alternativos, lo que llamamos audios alternativos, que son más audios con los que puedes hacer la misma actividad, pero que son audios distintos, con contenido distinto, con hablantes pues, que tienen variedades de la lengua distintas. Uh-huh. Creo que no hay tan pocos, pero es que si nos hacemos la reflexión de en qué casos escuchamos solo, es decir, ¿en qué casos escuchas? Si piensas en formatos reales, son podcasts, programas de radio. Ahora sí que, por ejemplo, hay mucha gente que escribe audio, que envía audios WhatsApp, los estamos empezando a poner en los libros porque no son pues, mensajes, son mensajes. Pero si no, la mayoría de los textos que escuchamos también son audiovisuales, por eso estamos poniendo cada vez más vídeos y de géneros distintos. En la nueva edición de Aula hay muchas unidades que tienen dos vídeos que se tratan pues, como cualquier tipo de texto. Y luego creo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en los que sí tenemos audios donde hay conversaciones, pero normalmente las conversaciones, ¿en qué casos nosotros las escuchamos solo y no participamos? Normalmente solemos participar, entonces eso es... estoy de acuerdo contigo en que la comprensión auditiva es una destreza necesaria, pero va muchas veces ligada a la interacción, ¿no? Yo estoy hablando con alguien y esa persona, y negocio el significado y esa persona reacciona. Entonces eso se logra con actividades de interacción, que ya sé que en clase pues, se van a llevar a cabo con el profesor o profesora o con los estudiantes, pero ahí también hay comprensión auditiva. Entonces, no sé, creo que sí hay audios, pero sí que nosotros intentamos que cada vez más sean audios, como hacemos con todo tipo de textos, ¿no? Pero audios que sean formatos reales, que cada vez tenemos más textos audiovisuales, y luego también hay que ver cuándo es apropiado trabajar con un audio y cómo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces, esto también es un error de... Al diseñar una actividad, hay autores o que quieren, por ejemplo, una actividad para fijarse en la lengua, en un aspecto lingüístico, solo a partir de un audio es complicado. Hay formas de hacerlo, ¿eh? Se puede, por ejemplo, en Aula hay un ejemplo de, vamos a ver los posesivos tónicos, es la primera vez que se fijan en los posesivos tónicos Y hay un audio en que dos personas hablan de, comparan sus pisos, porque hay uno que se ha comprado un piso y está hablando con el otro. Ahí aparecen posesivos tónicos, hay unas actividades de comprensión y después la técnica en estos casos es coger un pequeño fragmento del audio en el que aparecen los posesivos tónicos escritos y ahí te fijas y puedes realizar esta observación. Pero hay que tenerlo en cuenta al proponer audios porque... porque a veces una cosa nueva es difícil fijarse en ella exclusivamente escuchando. No sé, y luego... no, estaba pensando ahora que, por ejemplo, en la nueva edición de Aula también tenemos unas pequeñas cápsulas de fonética, que son unos vídeos que son como mini tutoriales de fonética, pero se tratan aspectos relacionados con la entonación muchas veces, en un B1 sobre todo, que salen de los audios de los libros. Es decir, hay un audio, hay conversaciones y hay un aspecto que nos interesa de la entonación, entonces va a haber una cápsula. O sea que sí que creo que sí que hay una atención a esta destreza. Y... pero bueno, entiendo, no sé, entiendo la frustración, no sé, si también sí, de
que... esta frustración probablemente viene por lo que tú has comentado, ¿no? Por intentar aislar una destreza que rara vez se da aislada. Como estás diciendo, es que la comprensión auditiva no se da, se da de interacción o está relacionada muy directamente con la competencia audiovisual, no solamente auditiva, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que digamos que tenemos que buscar otras estrategias para que esa comprensión auditiva se integre y además se expanda en el sentido de utilizar materiales audiovisuales, ¿no? Muy bien, bueno, pasamos a otra destreza que sí, aquí sí que es verdad que no noto que los profesores, digamos, se quejen de falta de materiales, que es el de la producción escrita, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces la producción escrita a mí me da la impresión de que aparece en la planificación y en la gestión de la clase, pues de una manera, no sé, no voy a decir superficial, pero sí que no entra mucho en profundidad. Entonces, a mí me gustaría, pues no sé, que nos diera a lo mejor algún truco o algún consejo para planear secuencias didácticas que realmente sean efectivas, que lleven una producción escrita que vaya más allá de copiar modelos, ¿no?
Sí, a ver, puede ser muchas veces tanto con... bueno, lo que dices de que da la sensación de que no se hace con profundidad muchas veces en los libros es por falta de espacio.
Claro.
Pero bueno, eso se puede resolver pues, con el libro del profesor, hoy en día en las plataformas, en fin. Pero consejos, pues bueno, está bien que haya un modelo, que hayan visto previamente un modelo, que hayan podido analizar la tipología textual, asegurar que nos aseguremos de que les pedimos un producto escrito con sentido, ¿no? En un contexto real, que es que algo que van a escribir para alguien con algún objetivo concreto. Y luego que haya distintas fases, ¿no? Suele haber una fase de preparación, que es una fase en la que se generan ideas, uh-huh. Piensan en el objetivo del texto, a quién se dirige, para qué lo escribo, se hace un guión, bueno, una cosa u otra dependiendo del texto que voy a escribir, ¿no? Y esa generación de ideas o de preparación, que puede implicar buscar información a veces, según el texto que voy a escribir, puede ser colaborativa, suele estar bien que sea colaborativa en grupo. Después viene una fase de escritura, donde hay la producción escrita, propiamente dicha, que yo creo personalmente que está bien que sea individual. Uh-huh. O en pareja. O sea, creo que es difícil escribir en grupo.
Claro.
Que al final no lo hacemos nunca, ¿no? O sea, si pensamos en nuestro contexto laboral, pues escribes algo, tienes que escribir algo con un compañero de trabajo, bueno, yo te envío un borrador y luego tú añades, o sea, lo que hacemos, la fase de escritura es individual, aunque luego sea escritura colaborativa y yo escriba lo mismo que mi compañero y luego lo pongamos en común y entre los dos mejoremos nuestra versión, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa fase creo que se presta más a una dinámica más individual. Y luego en la fase de revisión, y de mejora, puede ser, pues ahí sí que se puede hacer con otras personas, ¿no? Una fase de revisión con criterios de evaluación, ahí teniendo en cuenta qué tipo de texto he escrito. Puedo hacer una revisión primero individual, luego con otros, porque puede ser efectivo trabajar ahí en grupo compartiendo las ideas sobre un texto, revisándolo, ¿no? Pero bueno, esa sería para mí las dos claves, tener un modelo, saber qué tipo de texto estoy escribiendo, porque cada tipología de texto pues tiene unas características distintas, y respetar esas fases.
Bueno, y ahora que yo creo que la pregunta que, digamos, pues se plantea muchas veces un docente, por lo menos en algunos momentos de su vida profesional, y bueno, no solamente los docentes, los centros también, ¿es posible, ves que se pueda trabajar de alguna manera sin libro y que sean los propios docentes o los equipos o los grupos de trabajo los que creen el material? ¿No sería mejor aprender a adaptar materiales según las características de nuestros alumnos? ¿Y cómo se puede personalizar? Yo entiendo que esto es como, no sé, me estoy poniendo en una posición absolutamente radical, ¿no? Que muchas veces la ves también en ciertos profesores. Y de alguna manera la pregunta es, ¿tiene sentido que todavía sigamos manteniendo esta idea de necesitamos un libro, necesitamos un corpus de actividades y por qué, ¿no?
Esta pregunta me parece muy interesante porque hace tiempo que me la planteo, porque no solo lo veo en L, a veces que hay gente pues que te dice, no, nosotros lo, en muchas universidades pasa, ¿no? Nos hacemos nuestros materiales. Pero también, no sé, tengo hijos pequeños y cuando fui a las puertas abiertas, pues ya desde P3, y de hecho en la escuela de mi hija, pues es así. Muchos te dicen, no, nosotros no usamos libros, trabajamos por proyectos, el material lo hacemos aquí. Y parece que hay una tendencia a asociar el uso del libro con una metodología antigua, con un rol pasivo del estudiante, o incluso con un mal profesor que se dedica a seguir el libro, en cambio todo lo contrario con el hecho de no tener libros, ¿no? Y creo que no tiene por qué ser así, o sea, un libro puede ser de muchos tipos, o sea, puede proponer un trabajo por proyectos, puede ser muy moderno y puede ser, y también depende de cómo lo use el profesor, ¿no? Pero sinceramente creo que es difícil, creo que es posible que un equipo docente se haga su propio material, pero es muchísimo trabajo y es un trabajo muy difícil, muy específico, muchas horas de trabajo, porque nosotros pasamos toda nuestra jornada laboral haciendo libros, haciendo materiales en equipo, haciendo actividades, revisándola, y claro, una persona que tiene clases y además tiene que hacer eso, pues lo veo complicado, ¿no? Creo más factible lo que tú decías, que se pueda adaptar, porque siempre vas a tener que adaptar. Porque tienes grupos, porque tienes un contexto, grupos diferentes, porque tienes carga horaria distinta, culturas diferentes, tienes que cubrir necesidades que no están en el libro, tienes que aportar materiales mucho más actuales, o sea, siempre vas a tener que crear y adaptar, pero creo que el libro da unas ventajas siempre y cuando sea bueno, claro, que es pues que ofrece una estructura que puede dar orden y seguridad a los estudiantes, porque no, incluso les permite ser más autónomos, saben dónde están las cosas, a dónde pueden ir si necesitan consultar, no tienen la sensación de que les van llegando actividades así inconexas, y en ese sentido creo que puede favorecer el aprendizaje, ¿no? Que ellos saben cuáles son los objetivos, saben hacia dónde van, hay una coherencia metodológica. Luego también está el tema del diseño. El diseño atractivo motiva y además ofrece claridad. Y bueno, es difícil que un equipo docente pues, se pueda diseñar, pueda llegar a la calidad de diseño que puede tener un libro. Y luego pues, son actividades muy revisadas por un equipo, como te digo, porque es lo que digo, hay que hacerlas, revisarlas, volverlas a hacer, o sea, hay muchas horas de trabajo, pero siempre va a haber que personalizar y creo que los materiales, creo que los profesores y profesoras cada vez piden más ayuda en eso de la personalización y que nosotros en difusión cada vez estamos haciendo materiales que tienden a ser más flexibles, más personalizables. En Aula Internacional Plus pues hemos ofrecido itinerarios para poder hacer las actividades en concursos si tienes pocas horas, si tienes muchas. Itinerarios para usar clase invertida, textos alternativos por si no quieres usar este texto que tengas otros, audios alternativos, es decir, siempre hay una tendencia a esto de crearte un libro a la carta, ¿no? A querer poder personalizar, pero no sé, ¿me habías dicho consejos para poder personalizar?
Bueno, ya los estás dando sobre la marcha, porque además yo no puedo estar más de acuerdo contigo, totalmente. Es decir, a mí me da miedo cuando visito centros o conozco con compañeros del sector del español y ellos, bueno, pues sí, se presumen mucho de usamos nuestros propios materiales, creamos nuestros propios libros, pero luego cuando te das cuenta, la mayoría de las veces esos libros en realidad son, a veces incluso fotocopias de otros materiales o una colección inacabable de rellenar huecos y poco más. Y muchas veces con un enfoque absolutamente centrado solo y exclusivamente en ciertas formas gramaticales y el resultado no es muy allá. Y eso me sorprende porque teniendo un mercado tan interesante, con tantas opciones que tenemos de materiales, como tú has dicho, creados por profesionales, testados y probados por la comunidad de usuarios y continuamente renovados, me cuesta mucho trabajo entender que un centro o que un profesor apueste 100% sobre la creación de sus propios materiales. Como tú dices, sería además un trabajo ingente, imposible de manejar con las condiciones habituales profesionales que tenemos, ¿no?
Bueno, es que creo que el libro tampoco hay que entenderlo como una cosa, creo que la gente que lo rechaza quizás porque lo entiende como algo, ¿no? Que no que ata al profesor y que no le da libertad, porque no hay que irlo, o sea, el libro es una guía.
Claro, un punto de partida, ¿no?
Claro, y ahí hay unas secuencias pensadas, entonces yo creo que como cuando yo he sido profesora también, pues la secuencia te da una estructura, a partir de ahí, y es mucho más fácil pues sustituir un texto por otro, que sea parecido, añadir no sé qué, pero tienes esa estructura que te orienta un poco hacia ciertos objetivos de aprendizaje, ¿no? Y creo que eso facilita las cosas.
Absolutamente. Yo pongo muchas veces el ejemplo de, bueno, tú sabes conducir un coche, tú eres un gran experto conductor probablemente, incluso sabes algo de mecánica de tu coche, porque vas a necesitarlo para poder entender cómo funciona y para hacer pequeños ajustes, pero nadie piensa que un conductor tiene que ser un mecánico de coches, ¿no? Que para eso están los profesionales, que son los que saben hacer realmente su trabajo y hacerlo bien, y además te dan más seguridad. Pues algo parecido yo creo que nos pasa en... Somos profesores, pero no somos diseñadores de actividades, ni de materiales, ni muchas veces podemos planificar o crear currículos completos, ¿no?
No, y es otra cosa también, es verdad, que es que no todos los profesores son buenos diseñadores de materiales. Uh-huh. Puede ser buen profesor, creo que un profesor debería formarse para poder hacerlo, porque tiene que proponer actividades. Uh-huh. Pero a la hora de crearlas, un buen profesor que las sabe llevar a clase, que las sabe incluso analizar, que sabe muy bien, a veces a la hora de hacerlas, no todo el mundo lo sabe plasmar en una actividad que funcione.
Realmente, yo creo que un buen profesor tiene que ser un buen seleccionador de actividades y un buen adaptador, pero no obligatoriamente también un buen diseñador. Estupendo. Bueno, si te parece un poco, vaya para cerrar la charla y para también, bueno, pues para que nuestros oyentes puedan tener más información, pues nos gustaría que nos dejaras algunas recomendaciones, artículos, libros, modelos, ejemplos, páginas web donde podamos ver más sobre el diseño de actividades.
Vale, te lo digo, te lo paso por enlace,
Bueno, nos puedes mandar los enlaces, pero si puedes comentar ya algunos también por aquí o luego.
A ver, cosas que he encontrado, un par de artículos así bastante prácticos, pues hay uno de Sonia Eusebio y uno de José Luis Álvarez Cabanillas, uh-huh, sobre estos temas, crear materiales y actividades para la aula de español, se llama uno, consejos, uh-huh, para secuenciar actividades de un manual de L, estos son pues así bastante prácticos. Luego hay algunos un poco más teóricos, hay uno de Francisco Jiménez Calderón y Ana Rufat que se llama Diseño de Unidades Didácticas y uno de Neus Sanz que se llama Criterios para la Evaluación y el Diseño de Materiales Didácticos para la Enseñanza de L. Después sobre expresión escrita hay varios de Daniel Casañ que están bien. Y hay un libro que me ha recomendado, yo no lo tengo, no lo he podido leer porque está ahora mismo agotado, pero me lo ha recomendado mi compañero Sergio Troitiño, que dice que es muy bueno, y es de Brian Tomlinson, uh-huh, se llama Developing Materials for Language Teaching. Dice que para él es un clásico que siempre recomienda a sus alumnos y es muy bueno. Pero bueno... Como decía, o sea, igual que los estudiantes, esto también se aprende haciéndolo. Cuantas más actividades haces y más material y más lo comentas y más más aprendes. O sea, es mi gran consejo, y para la gente que haga actividades, mi gran consejo es hacerlas, no solo pensarlas, hacerlas y pedirle a alguien que las haga. Porque ahí es cuando te das cuenta de un montón de cosas.
Estupendo. Pues Nuria, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros de este programa. Yo creo que además es un tema muy importante porque al fin y al cabo tenemos que trabajar con actividades continuamente en el aula y esa reflexión y estos consejos y todas las ideas que nos has dado van a ser realmente muy interesantes para nuestro público. Muchas gracias.
Espero que no haya quedado muy abstracto porque a veces, claro, he intentado buscar ejemplos, pero a veces es más útil ver actividades en concreto, ¿no? y hablar de ellas. Pero bueno, espero que se haya entendido algo.
No creo que se haya entendido todo. Además, yo pienso que precisamente este tema, que es un tema muy práctico, necesita de la reflexión, necesita de cierto grado de teorización, como haces tú, porque bueno, para poder entender, digamos, la fotografía completa, lo que hay detrás también de todo este proceso, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísima suerte.
Hasta gracias, igualmente. Adiós.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com.